Cara presenta
Tendiendo Puentes, un programa para estrechar vínculos con nuestros paisanos. Un encuentro con nuestros mexicanos.
Bienvenidos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarle. Hoy, domingo 3 de febrero, iniciando este segundo mes del año, y le agradezco que nos acompañe en esta frecuencia universitaria. Usted nos sintoniza a través del 104.7 de FM. Somos parte del sistema de radio y televisión de nuestra casa de estudios de la Universidad de Guadalajara, y usted nos puede acompañar en cualquier parte del estado a través de todo este sistema de radio que tenemos en nuestra entidad y que nos permite a través de los centros universitarios compartir la música, los programas a través de los noticieros muy temprano, nuestras producciones de radio en nuestros centros universitarios y así mismo también escuchar nuestros noticieros desde Guadalajara, Jalisco. Yo soy Juan Carlos Rodríguez Rizo, titular de este espacio de Tendiendo Puentes, un programa para tratar los asuntos de la migración. Le agradezco que nos acompañe el día de hoy y quiero agradecer a mis compañeros y colaboradores que iniciamos este año juntos. Al mismo tiempo, mi agradecimiento a la directora Yajaira Padilla por las consideraciones de no haber iniciado en su momento, como lo hicimos con todos los demás compañeros y en este espacio, por motivos relacionados con asuntos del orden familiar. Le agradezco mucho que este día de hoy esté con nosotros. Le comparto nuestros teléfonos en cabina 403-1413. Tenemos una alada nacional sin costo, el 01800-701-2119. Y lo invitamos para que también a través de internet, le comparto la dirección, nos pueda sintonizar, si lo desea, dentro de nuestro estado, fuera de México y en cualquier parte del mundo. www.radio.udg.mx/lagos puede descargar nuestros programas en la dirección www.lagos.podcastudg.com y también nos puede seguir a través de las siguientes direcciones. Si tiene Facebook, le comparto la dirección. facebook.com/radioudglagos, todo con minúsculas. twitter.com/radioudglagos. Y a través de Instagram, @radiolagosudg. Comenzamos. Doctor, ¿me escucha?
Buenos días.
¿Cómo está, mi estimado doctor? Me da mucho gusto saludarle.
Igualmente, ahora ya lo oigo más claro que otras veces.
Pues me da mucho gusto dar la bienvenida, agradecerle al auditorio que nos acompaña en la tarde de hoy, a mi compañera Cristina Basaldúa, que está en los controles en la cabina, un servidor, Juan Carlos Rodríguez Rizo, en este espacio de Tendiendo Puentes. Hoy quiero darle, como siempre, al doctor Julio Feisler, pues no solamente la bienvenida, sino mandarle un abrazo, maestro. Pasamos el 2018, estamos iniciando el 2019 y eso me da muchísima alegría. Y aprovecho también, si le parece bien, es nuestra primera conversación de este año 2019. Espero que sigamos juntos. Y pues han estado sucediendo una serie de cosas, o de situaciones, o de una serie de aspectos importantes en el país. Ya hay un presidente, ya tenemos formalmente integrado un gabinete, ya hay secretarios de Estado, está trabajando el gobierno federal en toda su estructura, están renovados algunos también estados del país que sufrieron, o mejor dicho, que vivieron procesos electorales, y pues han estado sucediendo y se han estado tomando acciones de gobierno, algunas que quiero enfocar respecto de este espacio en el contexto de este programa de Tendiendo Puentes. Y quiero preguntarle, doctor, maestro, ¿cuál es el balance con el que usted analiza y ve el inicio de este 2019? No sé si tengamos el programa, hay un problema de comunicación, vamos a colgar y le volvemos a marcar. Quiero platicarle a usted que me está acompañando. Déjeme poner en contexto, darle un perfil del doctor Julio Feisler. El doctor Julio Feisler, pues es uno de nuestros invitados y que ha estado conmigo en los últimos 2 años. Él fue ex embajador de México en la India, también fue embajador en Reino Unido, un hombre que se ha dedicado a los temas de la democracia, de la política, fuera de los partidos políticos. Él ha tomado la trinchera ciudadana y esa parte me parece muy importante. Y creo que estamos ya normalizando.
Estamos de nuevo.
Sí, ¿me escucha bien ahí, doctor?
Cómo no, muchas gracias.
Gracias, maestro. Le quiero preguntar, ¿cuál es el balance con el que inicia observando este 2019 y lo que está pasando en términos de las acciones del gobierno federal? Me preocupan dos cosas, o me preocupan muchos temas, en lugar de decir cosas, temas, me preocupan algunos temas. El caso de una, veo yo, posible situación que detone una fuga de inversión, de capital, en el norte del país. Quiero hablar de los temas que se enfocan en este espacio de Tendiendo Puentes, de la migración, y que tiene que ver con las armadoras, que tiene que ver con estas empresas que se han establecido en el norte de México y que han sido, de alguna manera, importantes. Creo que está a discusión el tema salarial, el tema de la seguridad social, pero finalmente han sido las maquiladoras espacios de trabajo para un sector de la población en esa parte de nuestro país que tiene que ver con la frontera de México y los Estados Unidos. He estado leyendo, no solamente, maestro, la prensa nacional, podríamos decir que no es real el comentario, pero está finalmente en las plumas que analizan los entornos económicos de todos los países del mundo, de todas las democracias, de todos los regímenes de gobierno. Y bueno, hay una posibilidad de cerrar en la frontera de México las maquiladoras. Esto detona migración. ¿Cuál es su punto de vista sobre el aspecto económico en este ámbito, maestro?
Yo creo que esto está muy directamente vinculado con la política que el gobierno vaya a seguir en dos aspectos. Por una parte está la política financiera, que mucho depende de lo que se decida en la Secretaría de Hacienda y el Banco de México sobre la política monetaria y la política fiscal. Y también esto está pendiente de lo que se vaya a trazar como política dentro de el presupuesto nacional que ya se ha determinado. Hasta ahorita estos signos que menciono han sido relativamente positivos y no dan un motivo de preocupación a las inversiones ni nacionales ni extranjeras. Pese a el debilitamiento de un organismo tan importante como puede ser Pemex. Sin embargo, en general, yo creo que la situación económica del país está mejor de lo que generalmente se cree. Por otra parte, entran ya los temas que usted está mencionando que se vinculan mucho con la política laboral que este gobierno pueda emprender y que todavía no está firmemente asegurado. Los acontecimientos en Matamoros y los acontecimientos relativos a la forma en que se vaya a tratar la inversión extranjera son importantes. El caso específico de las armadoras es preocupante, pero me parece que acabará por resolverse más positivamente en las próximas semanas. Mucho depende naturalmente de la política que se siga en la Secretaría de Trabajo a cargo de María Luisa Alcalde, que es hija de un abogado laboral que ha sido caracterizado en los últimos años como una persona contraria a los sistemas conocidos de los regímenes priistas. Quiero con esto decir que las novedades en materia laboral que pueden aparecer debido al deseo de hacer una verdadera transformación en materia laboral pueden afectar la credibilidad económica del país. Repito, esto mucho tiene que ver con lo que decida ser como política la Secretaría del Trabajo. La manera en que se acaben de manejarse los aspectos sindicales son importantes. Me parece, sin embargo, que al final de cuentas, el gobierno, encabezado por el presidente López Obrador, tiene el sentido común de no desestabilizar este aspecto laboral del país. Estoy seguro de que la intención de López Obrador no es la de establecer en México un sistema socialista, como hemos visto en Centroamérica o en Venezuela. Creo que estamos en presencia de una intención de depurar el sistema económico y político de México conforme a el deseo del pueblo mexicano, que rechazaría este tipo de revolución. Diferentes aspectos que tienen que ver con la cuarta transformación en que el gobierno está comprometido, cubren temas adicionales a la política laboral y tienen que ver con temas que son extremadamente importantes, y se me hace que son incluso más inmediatas de relevancia que las modificaciones que se hagan en materia de política laboral. Me refiero a que es extremadamente importante el que se resuelva el aspecto de la violencia que daña la solidaridad y la tranquilidad social, y por otra parte el controlar definitivamente el poder de las mafias que tanto lastiman la economía nacional. Hasta aquí, pero hay otros puntos también y no quiero seguirme en un monólogo. Hay otros puntos que quisiera mencionar.
Yo quisiera, bueno, ahorita que usted dice, maestro, ¿usted ve con optimismo realmente el tema económico cuando vemos los desaciertos? Mire, usted recordará cuando Ernesto Zedillo Ponce de León nombra a Jaime Serra Puche, y recuerdo, y usted lo debe recordar junto conmigo, ese problema de la flotación de la banda del peso. Y en este país, digo, para mí, creo que el presidente de la República empezó mal económicamente con algo que no se le da y que no quiere reconocer. No es un hombre de trato fácil para reconocer los errores. Está empecinado el presidente de la República en no reconocer el tema de las cancelaciones. No lo digo yo, ahí están los medios internacionales, podemos revisar el Financial Times, podemos revisar el New York Times, el Washington Post, el Miami Herald, la revista Expansión, los medios que quieran internacionales, porque luego se molesta el presidente cuando los columnistas nacionales lo critican. Yo haría referencia entonces a la prensa internacional. 2,000 millones o 2,000,000 de productos varados en 6 buques, una estrategia que arranca mal con el tema del petróleo, donde hasta ahorita me gustaría leer qué carpeta de investigación tiene la Fiscalía General de la Nación con Gers Manero, ya ratificado como fiscal por 6 años. ¿En dónde están los detenidos relacionados con el tema del hidrocarburo, los hidrocarburos? Que en ese tema creo que todos los mexicanos estamos con el presidente de la República. Nadie puede regatearle al presidente una acción de esa naturaleza. Nadie le va a regatear al presidente si nos explica que hay una empresa quebrada. Derivado de todos los gobiernos, no sé si tiene 6, 9, 12 años esto o más, y hay que ponerle nombre y apellido, ¿no? Estamos hablando del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de Acción Nacional. Y pues vemos que al presidente se le presentan problemas que algunos son parte de la dinámica del país, otros ni siquiera son del presidente, son problemas de los gobernadores que no asumen su responsabilidad. Pero pues yo no veo, discúlpeme maestro, que difiera de usted, pero no proyecta el presidente todavía, espero que lo haga en el caminar de los siguientes días y semanas. Deseamos que este gobierno de la República le vaya bien. Creo que todos queremos un país con un presidente fuerte y un gabinete fuerte. Pero no ha sido la mejor estrategia el tema del combustible. Coincido con usted con el tema de la criminalidad. Creo que ahí han agachado la cabeza casi todos los gobernadores, si no es que todos, y más todavía agachados muchos presidentes municipales de los más de 2.225 ayuntamientos que tiene la nación. Yo veo que no las calificadoras, ahí están, podemos abrir los medios internacionales también en internet, Standard & Poor's, estamos a un paso de que las calificadoras bajen el nivel del gobierno de México. Económicamente a un estándar que no le va a ayudar al país. ¿En dónde está, maestro, la perspectiva suya, el análisis de un buen arranque económico de México, que yo no lo veo?
¿Cómo no? Los argumentos, los hechos que usted está mencionando son absolutamente irrefutables. El presidente está todavía en la situación de no aclarar definitivamente el rumbo que el país ha de llevar.
Coincidimos.
En lo que se refiere al equilibrio entre inversión y necesidades populares. Los empresarios, y hablo como alguna vez lo he mencionado, hay un alto empresariado y hay un bajo empresariado. El alto empresariado, y el símil se hace en relación, por ejemplo, con el clero, donde hay un alto clero y un bajo clero.
De acuerdo.
El alto empresariado no es amigo de López Obrador, pero advierto que no está dispuesto a poner en riesgo sus propias fortunas o capitales, y en esa virtud están en la actitud de hacer las paces y poder entenderse lo más posible con el régimen de López Obrador. Los signos son de un deseo del alto empresariado de entenderse con López Obrador, en la esperanza de que éste no vaya a cometer atropellos que dañen los intereses del alto empresariado. Queda a López Obrador el escoger, el seguir de frente con una actitud llamada populista que pudiera dañar la credibilidad financiera del país y con esto provocar muy serias privaciones a nivel popular, o bien simplemente entender que la manera de entenderse con el alto empresariado incluye el hacer que el alto empresariado de este país se incorpore a una responsabilidad social que comparta con las clases populares los frutos del desarrollo económico. Depende de López Obrador cómo quiera él llevar este asunto. No estoy diciendo de ninguna manera que el alto empresariado sea confiable, no se le puede esperar que sea generoso. Siempre, y en México y en todo el mundo, los empresarios importantes estarán buscando seguridad para sus inversiones. Pero por otra parte, en todo el mundo, el arte de gobernar un país consiste en mantener la estabilidad y el aumento económico de la sociedad. No hacerlo es correr entonces el peligro que corrió y el desastre en que se encuentra, por ejemplo, Venezuela, que es el caso más ilustrado del momento.
Así es.
En este sentido, entonces, las vaguedades que todavía le advertimos a López Obrador, espero que ya se corrijan. La cancelación del aeropuerto, por ejemplo, fue un error muy severo.
Gravísimo.
Lo que está haciendo, por otra parte, en el combate a un sindicalismo charro, sí me parece un acierto. Por otra parte, algunos de sus nombramientos en el gabinete no son acertados. La opinión pública en general critica el débil o el inocente o impreparado desempeño de ellos. Saldo neto, por el momento estamos todavía en una etapa de lo que caritativamente se llama la curva de aprendizaje. Creo que el sentido común de López Obrador dentro de los próximos meses, vamos a suponer los siguientes 3 o 6 meses, enderezará la situación de manera que México pues pueda atender los problemas que están todavía sin resolver.
Voy a hacer una pausa, maestro, y al regresar de la pausa, si me lo permite, ¿qué le parece si ya con este caminar de los meses, de estos que están marcando los primeros pasos del presidente de la República, me comparte en el tema de la migración, cuál es el horizonte que usted visualiza y qué espera de el gobierno de la República en el tema de los derechos humanos y en el tema de la política exterior, hablando también de la migración, de hacia dónde va el país? Tenemos sin duda, después del petróleo, las remesas, que es la segunda fuente de ingresos de México. El tercer punto es el tema del turismo. Pero el tema de las remesas, el tema de las exportaciones, el tema de una agenda bilateral, el cierre ya del Tratado Libre de Comercio y de la mano con el tema de los derechos humanos, me gustaría, para finalizar la entrevista, después de la pausa, si me da su perspectiva para este año 2019, que además son temas que estaremos tratando, el tema económico, el tema de la Cancillería mexicana, el tema de los derechos humanos, que están en el contexto pues de la migración, ¿le parece?
Depende de cuántas horas podemos dedicarle a esta conversación.
Me da unos minutitos, deme una, hacemos un corte y rápidamente regresamos para hacer el cierre con este análisis de su parte.
Aquí esperamos.
Vamos a la pausa, estamos entendiendo puentes, ya volvemos.
Tendiendo Puentes, un espacio para estrechar vínculos entre paisanos. Regresamos.
Buenas tardes, estamos regresando después de esta pausa. Usted nos acompaña y nos sintoniza. Se lo agradecemos a través del 104.7 de FM y nos escucha en esta frecuencia. Nos acompaña usted en esta frecuencia universitaria, un servidor Juan Carlos Rodríguez Rizo, conversando en este espacio y teniendo puentes con el doctor Julio Faisler. Para finalizar esta conversación, doctor, ¿cuál es el balance en términos de una perspectiva de lo que visualiza usted para este 2019 por parte del presidente de la República en estos temas que tienen que ver con derechos humanos y la migración?
Creo que en el tema de la migración y derechos humanos hay que tomar en cuenta un elemento que, si no se atiende debidamente, poco se podrá hacer. Me refiero a la educación. De un buen nivel educativo en México, que todavía no tenemos, depende el que se resuelvan los temas de derechos humanos. Los derechos humanos no se resuelven, y conste que soy buen amigo del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no se resuelve simplemente con visitadores que estén constatando si se respetan o se violan. Importa mucho la educación popular respecto de los derechos humanos para que se controlen las inclinaciones que las violan. Si no hay un buen sistema educativo que penetre en todas las capas sociales del país, poco avanzaremos en materia de derechos humanos, porque no es cuestión de leyes, es cuestión de conciencia nacional.
De acuerdo.
Esto, por otra parte, tiene que ver con nuestra actitud frente a la migración que nos llega de Centroamérica, me parece que irá absorbiéndose dentro de la sociedad mexicana y que, para sorpresa de muchos, hay suficiente capacidad de absorber su capacidad productiva con empleos que se puedan ir creando. No se ha llegado ni mucho menos a la capacidad, al potencial mexicano de creación de empleo. Lo hemos visto en los últimos años. Y los empleos que han de crearse, vamos a tener que y debemos de compartirlos con la inmigración que llega de Centroamérica.
Sí.
En lo que se refiere a la emigración mexicana hacia Estados Unidos, por una parte, mientras más vayamos creando empleos en México, menos presión habrá hacia Estados Unidos. Y por otra parte, me parece que el hecho de que las remesas se hayan venido aumentando de una manera pues casi espectacular durante los últimos años, es una indicación de que el problema con Estados Unidos respecto de migración mexicana, pues de una manera u otra se irá resolviendo. Trump podrá tener unas actitudes verdaderamente bárbaras en contra de la migración mexicana con su muro, etcétera, etcétera, pero esto no será un fenómeno permanente. Ya de eso se encargará el Congreso norteamericano de ir matizando la actitud negativa de Trump hacia la migración, que requieren urgentemente de Estados Unidos contar con ella, de tal suerte que a mediano plazo el asunto migratorio mexicano en Estados Unidos se irá resolviendo y además la población mexicana en Estados Unidos está más y más incorporada a esa sociedad, de tal suerte que es menos y menos conflictiva conflictivo el panorama. Pero quiero enfatizar la cuestión de educación como necesidad urgente para tratar el tema de derechos humanos y el tema de capacidad productora nacional. Y por otra parte, usted menciona que sería bueno tocar algo relativo a relaciones internacionales.
Sí,
me parece que de una manera u otra, con o sin TLC, que ahora lleva otro nombre, la capacidad mexicana de industrializarse más y de convertir a las pequeñas y medianas industrias en genuinas productoras para equilibrar la economía nacional es indispensable y nuevamente caemos en el tema de la educación. Quiero hacer en paréntesis mención del sistema dual de educación, que es vincular a las universidades y los tecnológicos a las empresas para ir creando más oportunidad de empleo para los jóvenes y la gente de mediana edad al aparato productor. Terminaría simplemente, y temo una vez más caer en monólogos, y no me gusta eso, pero sí tengo que mencionar que las relaciones internacionales de México no solamente las debemos coincidir con Estados Unidos, sino que está de por medio, uno, la vinculación con Centroamérica, donde pronto tendremos un excelente embajador mexicano para Guatemala, y también Sudamérica, donde nuestra relación con Brasil tiene que mejorar, y más que nada quiero enfatizar el peligro en que se encontraría la economía mexicana si no encontramos un equilibrio sensato con la pujanza creciente de China, que ambiciona formar parte más y más de las inversiones en América Latina y en México.
Y maestro, nomás quiero aprovechar, ¿tiene usted no lo he visto?
Apenas lo escucho, se vuelve muy tenue la comunicación.
No he leído en los medios, pero está, ¿quién será el embajador en esta parte del sur, en México? ¿Tiene el
nombre?
Decía usted del embajador que está por nombrar México en el sur. No sé si es Guatemala, Honduras o El Salvador.
Sí, a Guatemala. Ajá. Sería imprudente para mí revelar su nombre porque todavía no está formalmente designado.
Muy bien. Yo coincido con usted. Usted tiene una experiencia también fuera de México en el tema de las relaciones internacionales. Y coincido que cualquier país que invierte en educación resuelve todos los problemas de su país, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y yo le agradezco mucho. ¿Me escucha bien ahí, doctor? ¿Me escucha bien?
¿Cómo no?
Yo le quiero agradecer, maestro. Coincido con usted con lo que comenta en el ámbito económico y en el tema de las relaciones internacionales. Iremos viendo en el transcurso del 2019 cuáles son los aciertos, cuáles son los errores, y vamos viendo también qué papel va a jugar el gobierno de Estados Unidos, donde ya no tiene la mayoría de los republicanos, ahora ya están los demócratas también haciendo un contrapeso, y eso creo que también le va a dar un giro a la política exterior de México. Le agradezco muchísimo, doctor Julio Feisler, que me acompañe en este inicio de año 2019 y que sea la primera charla que tenemos juntos del inicio de más conversaciones con usted en esta radio universitaria. Se lo agradezco mucho, mi querido doctor.
Un abrazo muy afectuoso para usted y todos los que nos escuchan.
Gracias, maestro. Gracias por su tiempo. Hasta muy pronto. Esta es la entrevista con el doctor Julio Feisler, pues un hombre que tiene, además, sé que en estos momentos está cercano a una serie de designaciones de funcionarios del gobierno federal, y va a ser interesante, sin duda alguna, que podamos ir platicando con él a lo largo de este año sobre estos temas. Entre otros, quiero decirle que el año pasado pues me acompañaron tres funcionarios de la Cancillería que pudimos analizar temas internacionales, y en razón de eso pudimos tener otra visión de los procedimientos, de las acciones que se hacen fuera de México en temas muy sensibles como las deportaciones, los juicios a los que son sometidos nuestros connacionales por delitos en otros países, los regímenes jurídicos, los procesos internacionales, los tratados internacionales, y al mismo tiempo también incluso hasta las extradiciones o los procesos de repatriación, y compartiéndole a usted temas que muchas de las veces pues no solamente es el análisis de alguna columna o las entrevistas de experiencias de vida, sino de los propios funcionarios, que analizamos de manera muy imparcial y de manera objetiva situaciones que son a veces muy complejas y que se escapan de la vida ordinaria sobre la cual nosotros estamos acostumbrados a escuchar en las noticias, y no hay como el testimonio. Así que el año pasado la intervención de tres funcionarios de primer nivel de la Cancillería mexicana nos permitieron avanzar y conocer aspectos y temas que eran realmente inéditos sobre la migración. El próximo domingo estaré conversando con dos invitados, mi compañera Josefina, que desde Chihuahua me dará los detalles de un artículo que vale la pena platicarlo con usted, que tiene que ver con las maquiladoras, sobre este paro al que han ido la totalidad de las empresas maquiladoras en la frontera de México. Y también desde el interior, pues el gobierno mexicano, también la voz de mi compañero Armando Alfonso Jiménez, que ha sido un abogado muy joven y que también ha estado muy cercano, bueno, es de los primeros funcionarios de primer nivel en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, luego en la Procuraduría General de la República, luego en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y actualmente asesor en Palacio Nacional del Presidente de la República, junto con Lázaro Cárdenas Batel, que es el coordinador de asesores, y la próxima semana estaremos platicando con él sobre temas de la migración. Quiero agradecer la llamada de Salvador Amezquita, mi amigo, el Cala. Dice, por favor, vean el documental en YouTube, se llama ¿Por qué los países más ricos son ricos? Es muy interesante, nos ayuda a comprender. Habla de la educación, la izquierda, la derecha, en sí, de todos los ámbitos. Y nos manda saludos. Yo se lo agradezco mucho a mi compañero Cala, le mando un abrazo. Y quiero, si me lo permite también, darle un esbozo de un tema que desde el año pasado pues todos lo vimos o nos enteramos cuando forzan las puertas que controlaban el acceso entre la Embajada de México y la Embajada de El Salvador. Usted recordará el año pasado esta caravana de migrantes que de Centroamérica hacia los Estados Unidos pues pasaron realmente por encima de los oficiales de las aduanas y anunciaron, después lo vimos en los medios de comunicación, en grabaciones en internet, cómo se apoyó económicamente a madres de familia, a padres de familia para cruzar México e ir hasta los Estados Unidos. Esta caravana de migrantes con un objetivo de llegar a la Unión Americana. Y pues pareciera como si este tema haya terminado, pero realmente no es así. En razón de eso, si me lo permite, y fue también algunos de los aspectos que estuvimos abordando. Hoy la BBC de Londres, en una de sus secciones que tiene News, que es Mundo, tiene una entrevista que en estos días la analicé, me pareció interesante, y permítame compartirle lo que nos está pasando ahora como país respecto de los indocumentados que van hacia los Estados Unidos, pero que finalmente ya no es el atractivo, ya no es el objetivo, y ahora empiezan a establecerse en nuestro país. La columna se titula Migrantes de Centroamérica, ¿por qué México y no Estados Unidos es ahora el destino de muchos de ellos? Es un artículo de Alberto Nájar de la BBC y la compartió el día 22 de enero. Entre estas hay otras muy interesantes, pero me pareció esta relevante para compartirla con usted y decirle y ponerla en contexto y en contacto de lo que está sucediendo con esta caravana. Dice lo siguiente, cuando Alexander Valderrama vio por primera vez el territorio de Estados Unidos, se emocionó. No importó que el país incluyera camionetas de la patrulla fronteriza y un muro de metal oxidado. Para este joven de 20 años, lo crucial era que el largo viaje de 3.500 kilómetros desde San Pedro Sula, Honduras, hasta Tijuana, Baja California, estaba a punto de terminar. Allí, a menos de 100 metros, estaba la meta. Yo pensé, leo entrecomillado, ya es el último paso, ahora sí voy a llegar, cuenta por teléfono a BBC Mundo. Me equivoqué. Nunca pude acercarme, ni siquiera me dejaron pedir el asilo, como me habían dicho, que era mejor. Alexander emprendió el regreso al sur, pero en el camino, en una de las paradas de su viaje de vuelta a Honduras, encontró un empleo. Ahora lava automóviles en un negocio callejero de Guadalajara, Jalisco, en el occidente de México. Entre semana gana 300 pesos diarios, unos 15, pero sábado y domingo puede obtener hasta $500, en una jornada de 10 horas. Cuando salí de San Pedro, yo esperaba ganar en dólares, pero esto no es malo y no tengo que pagarle a la Mara. En este caso se refiere a la Mara Salvatrucha. Hace unas semanas, Alexander tomó una decisión fundamental. Me voy a quedar en México a ver si todo sale bien, confiesa. Como Alexander, cada vez son más los centroamericanos que eligen quedarse en México en lugar de viajar a Estados Unidos. No se sabe de forma oficial cuántos son, pues la mayoría ingresa al país de forma irregular y para evitar una posible deportación mantienen un perfil muy bajo. En el 2014, el organismo recibió 2.000 peticiones de refugio. 4 años después, en el 2018, el año pasado, la cifra se fue hasta 23.000. La mayoría de los solicitantes son migrantes centroamericanos que huyen de la violencia en sus países, según datos de la Oficina del Alto Comisionado, las Naciones Unidas, para refugiados, lo que conocemos como ACNUR. El número de quienes piden asilo en México aumentó en las recientes caravanas de migrantes, tan solo en noviembre pasado. Es una migración incipiente, pero el proceso ya inició, le dice a BBC Mundo Leticia Calderón Chilius, investigadora del Instituto Luis Mora. No tenemos un número estadísticamente significativo, pero no quiere decir que no esté pasando, lo explica. ¿Cuáles son los números? ¿Por qué hay más migrantes centroamericanos que deciden permanecer en México? La primera razón es que no pueden cruzar Estados Unidos, explica Calderón Chilius. Y la otra es que no quieren estar en su país de origen. Son las dos razones de punta en la decisión de los migrantes. De hecho, muchos que solicitan asilo, y especialmente de Honduras y El Salvador, huyen de la violencia en sus países, y se nota en el perfil de los migrantes. Según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en el 2010, la mayor parte de los centroamericanos que entraron al país eran adultos jóvenes. A partir del 2014 hubo un cambio, recuerda el Colegio de la Frontera Norte. Ese año se registró el ingreso irregular a México de 62 mil menores de edad no acompañados. Y entre los adultos también hubo variaciones. De los 390 mil migrantes centroamericanos que cruzaron la frontera sur mexicana ese año, el 37% eran mujeres, es decir, 144 mil. Los datos se mantienen desde entonces. La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dice que el año pasado ingresaron a México más de 300 mil migrantes de Centroamérica. Según organizaciones civiles, este perfil de los migrantes tiene una razón: la violencia creciente en países como Honduras o El Salvador. Así, para algunos como Angie, una madre soltera de Santa Cruz de Yojoa, Honduras, quedarse en México es una mejor opción que Estados Unidos. Voy con mi tía a Monterrey, le dice a BBC, antes de incorporarse a la caravana que partió a mediados de enero. Dice que hay muchas oportunidades allí. No tengo mucho contacto con el padre de mi hijo, no me ayuda para nada. En Monterrey voy a trabajar con mi tía. Monterrey es la capital de Nuevo León, en el noroeste de México, es la tercera ciudad más grande de México y desde el año 2013 es la residencia de cientos de migrantes centroamericanos. La mayoría llegó a la población por seguir la ruta más corta para viajar a Estados Unidos de Centroamérica. Es un camino que inicia en el sureste mexicano, sigue en los estados ribereños del Golfo de México y culmina en Tamaulipas, México, vecino de Texas, Estados Unidos. Los migrantes que llegaron a esa frontera no pudieron cruzar a territorio estadounidense. Enfrentaron además el asedio de bandas locales de narcotráfico. Muchos regresaron, pero en el camino de vuelta encontraron empleo en Monterrey y ahí se quedaron. Cuentan activistas como Eduardo Villarreal, director del albergue Casa Nicolás. Como sucede en el resto del país, no se sabe cuántos son, pero según el Centro de Estudios de Migración de México, podrían ser unos 3.500. Monterrey es un ejemplo de lo que sucede en otras ciudades de México, coinciden activistas. Y la dura política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obliga a miles de centroamericanos a decidir entre persistir en el viaje o quedarse en el territorio mexicano. Me despido. Antes de concluir, me hizo aquí mi compañera Berta Alicia una corrección sobre la pregunta que me hizo mi compañero Salvador, o el comentario que hace, que se transcribe y que lo comparto con usted, es por qué los países nórdicos son ricos. Ahí hago la corrección. Habíamos dicho por qué los países más ricos son ricos, y es por qué los países nórdicos son ricos. Agradezco la llamada de mi amigo Salvador para puntualizar el comentario que él hace. Y bueno, lo espero la próxima semana, lo dejo con el doctor Francisco Ramírez Navarro y los domingos son de fiesta. Pásela muy bien. Yo soy Juan Carlos Rodríguez Rizo. Que tenga usted muy buen provecho. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
Ciudad de Guadalajara presentó
Tendiendo Puentes, un programa para estrechar vínculos con nuestros paisanos. Tendiendo Puentes es una producción de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno, Jalisco, y el Club Hermanos de Lagos de San José, California.